cuando fue expulsado del cielo, el diablo comenzó a mirar en qué planeta iba a establecer su trono. Dios tiene 1,000 mundos. ¿Cuántos mundos tendrá el Señor? No lo sabemos, ¿cierto? Pero él dijo, ¿a cuál de ellos? ¿En cuál de ellos estableceré mi trono? Y buscó el planeta más débil del universo. El planeta más débil del universo en ese momento, ¿cuál era? La Tierra. La pareja estaba recién creada, no sabemos cuánto tiempo hacía, cuántos años pasaron de la creación a la caída, pero estaban recién creados y él dijo, esos niños recién nacidos, allí voy a establecer, voy a apuntar, allí voy a atacar. Así que ángeles malos dijeron, nosotros queremos hablar con la pareja y poderlos entrampar, pero esta tarea, hermanos, el diablo no se la delegó a ningún ángel, así como Jesús, ¿verdad? No le delegó la tarea a ningún ángel para salvarnos, sino que él vino personalmente al salvarnos, así el diablo dijo, yo quiero tomarme la tarea personalmente de entrampar porque de allí depende nuestro futuro. Yo me imagino que ellos se reunieron, ¿verdad? Y deliberaron. Si nosotros perdemos la oportunidad de hacerlos caer a ellos, quizá el plan se vaya al piso. Ángeles de Dios vinieron para hablar con Adán y Eva y le dijeron, mire, está pasando esto. El diablo está rebelado contra nosotros, así que él va a venir a entrampar. De modo que Adán y Eva no sabían, ellos estaban a la expectativa del enemigo que rondaba. Era difícil para el diablo aparecerse como Satanás. Por lo tanto, él pensó por mucho tiempo, dice la inspiración, qué palabras utilizar, qué argumento decir, cómo metérsela a la pareja para poderlos entrampar y hacerlos caer. ¿Será que por medio de un ángel de luz, diría Satanás, quizá los haga caer? Así como se le apareció a Jesús por medio de un ángel de luz. Pero en ese caso, hermanos, en ese día, el diablo utilizó una figura que la pareja jamás pensó. Ellos esperaban que el diablo viniese en forma de ángel o en forma de demonio y revelase su identidad, pero nunca imaginaron que iba a venir a través de un animal inferior a ellos. Eso nos enseña una lección grande a nosotros, y es que el pecado no siempre viene como lo esperamos, a veces viene en la forma como menos lo esperamos. ¿Qué palabras el diablo utilizó para entrampar? ¿Y qué discurso tan poderoso? ¿Fue tan poderoso el discurso que utilizó que el plan le salió exitoso? Miren el capítulo 3 de Génesis. Allí se encuentra ese discurso y ese discurso tiene solamente 3 frases. El discurso más poderoso de la historia es el discurso que se encuentra en Génesis, el capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Tan irresistible las palabras, tan persuasivo el discurso, que Eva prefirió creer al discurso persuasivo que a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el discurso? Dice el versículo 4, que entonces la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el discurso. 3 frases. 3 oraciones, pero fue tan poderoso, tan persuasivo, que dice el versículo 6 que Eva tomó del fruto y ¿qué pasó? Comió. ¿Qué contienen estas 3 palabras, estas 3 oraciones, estas 3 frases? Sino que sabe Dios que el día que coman de él, primero, ¿serán qué cosa? Abierto vuestros ojos. En segundo lugar, ¿seréis como quién? Como Dios. Y en tercer lugar, conocerán el bien y el mal. ¿Qué está haciendo el diablo aquí? ¿Qué está haciendo? A ver. ¿Qué está haciendo? Está mintiendo, es cierto, pero ¿qué está haciendo aquí con esas palabras? ¿Qué está mostrando él del fruto prohibido? ¿Qué está mostrando? ¿Qué está mostrando del fruto prohibido? ¿Qué cosa? ¿Qué es qué? ¿Qué es bueno? ¿Y eso cómo se llama? Cuando yo quiero vender algo y yo quiero que usted me lo compre y usted no conoce el producto, ¿yo qué hago? ¿Qué hago yo? Yo fui colportor por algunos tiempos y vender un libro es cosa difícil, ¿sabes? Primero porque a nosotros no nos gusta leer, sobre todo la cultura latinoamericana. Nosotros estadísticamente se dice que leemos un libro al año y eso, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han leído algún libro este año? Levante la mano. Muy bien, pero no la Biblia, sino un libro, ¿verdad? Un libro cualquiera. A nosotros no nos gusta leer, así que vender un libro a un precio de nuestros libros que son un poco costosos, eso es bien difícil. Por lo tanto, antes de salir a colportar, a nosotros nos dan una semana de capacitación y en la semana de capacitación nos dicen, para que usted pueda llamar la atención al libro y pueda venderlo al libro, usted tiene que crear la necesidad. ¿Qué cosa? La necesidad. Porque si la persona no ve la necesidad de comprarlo, ¿qué va a pasar? Pues no lo compra. El colportor tiene que crear la necesidad. Cuando crea la necesidad, vendió el libro. Ahora, ¿cómo se crea la necesidad en una persona? Esto es psicología. ¿Cómo yo creo la necesidad en usted para que me compre un producto? Hablando de sus beneficios. ¿Por qué en la televisión sale una mujer con un Colgate? ¿Qué relación hay entre una mujer y un Colgate? ¿Verdad que no hay nada? ¿Qué presenta en la televisión para vender el Colgate? ¿Qué presenta? En primer lugar, la apariencia, ¿verdad? La apariencia a través de una mujer presenta en el Colgate. ¿Pero qué presentan? Este Colgate sirve para blanquear sus dientes, quitar la carie. ¿Qué está mostrando allí la comercial? Sus beneficios, de manera que usted se siente persuadido y dice, ese Colgate me interesa. El comercial lo que hace es crear en usted la necesidad. Por eso es que nosotros hoy no deberíamos ver tanta televisión, porque la televisión lo que hace es meternos cosas porque crea la necesidad en nosotros. ¿Por qué antes uno vivía como vivía sin televisión y uno era feliz? Cuando usted entra a YouTube, inmediatamente salen comerciales promocionando cosas y lo que hacen es mostrar los beneficios de la cosa. El diablo un día tenía un producto llamado ¿cómo? El pecado. Y él dijo, para yo poder que la mujer coma de este fruto, yo tengo que crear la necesidad en ella. Y la única forma de crear la necesidad es presentar los beneficios. Así que le dijo, mira, si tú comes, vas a tener 3 grandes beneficios. En primer lugar, ¿qué cosa? ¿Serán abiertos qué cosa? Vuestros ojos. En segundo lugar, serás como Dios. Y en tercer lugar, conocerás el bien y el mal. ¿Le funcionó el discurso? Claro que sí. ¿La hizo dudar de la palabra de Dios? Claro que sí. Seré como Dios. El ansia de poder. Hermano, el tema de esta noche es bien interesante, ¿sabes? Pregunto, hermanos. Cuando la mujer comió, escucha bien. Cuando la mujer comió, ¿qué pasó con las tres grandes promesas que el diablo le hizo? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? No se cumplieron. ¿Por qué no se cumplieron? Porque era una mentira del diablo. Era falso. Él nunca le dijo que por haber pecado había descendido del cielo a lo más bajo, a la tierra. Incluso la serpiente dice, la inspiración, que le dijo, mira, yo gracias a este fruto que lo comí, yo tengo la capacidad de hablar, y eso la persuadió de tal forma que dijo, bueno, pero si ese animal habla por comer la fruta, entonces porque detrás de ese fruto hay algo bien interesante, de modo. Que el diablo le dijo, si tú lo comes, pasarán tres cosas contigo. Las tres cosas no se cumplieron. Y la Biblia lo que está diciendo es que el pecado es una mentira y un engaño. Una de las definiciones de pecado en la Biblia es errar el blanco. Hay una palabra . Ustedes saben que la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Hay una palabra para pecado que se llama amartía. Amartía en griego traduce pecado. ¿Y qué significa la palabra amartía? Significa errar el blanco. Errar el blanco. Usted, cuando apunta al blanco y no llega al blanco, usted hierra al blanco. Y esa figura en griego es amartía, errar el blanco, no llegar al punto donde quiero llegar. Y en este caso, Eva erró, ¿qué cosa? El blanco. Ella quería ser como ¿quién? Como Dios, que sus ojos fueran abiertos, pero nada de lo que el diablo le prometió se cumplió. Y en este caso, ella erró, ¿qué cosa? El blanco. Hermano, te digo una cosa. Cuando tú quieres cometer un acto pecaminoso delante del Señor, tú quieres alcanzar un beneficio. Pero desgraciadamente no lo alcanzas, sino que hierra ¿qué? El blanco. ¿Por qué un joven consume droga? ¿Qué es lo que busca? ¿Destruirse el cuerpo? Nadie está loco para destruirse el cuerpo. ¿Por qué un joven lo hace? ¿Qué es lo que busca? Placer, llenar un vacío. Pero después que pasa el efecto de la droga, el muchacho hierra el blanco. Porque el objetivo, el propósito que buscaba, no se cumple. ¿Por qué un hombre con su hogar, con sus hijos, tiene una aventura amorosa fuera del hogar? ¿Qué es lo que busca? ¿Que su hogar se destruya? Él no busca eso. Busca placer. Pero al buscar el placer en el pecado, no encuentras el objetivo, nunca lo vas a encontrar, sino que siempre se hierra, ¿qué cosa? El blanco. Salomón fue un poquito más allá. Usted sabe que Salomón vivió muchos años apartado del Señor. Pero cuando Salomón descubrió que había errado el blanco, que la felicidad solamente se encontraba en la obediencia a los mandamientos del Señor, entonces Salomón construyó un concepto de pecado. Y él no dice que pecado es errar el blanco, él va mucho más allá. Yo quiero leer Eclesiastés, el capítulo 1. Miren el concepto interesante que Salomón da al pecado. No solamente él dice, el pecado no es tan solamente errar en blanco. Miren lo que dice versículo 14, versículo, capítulo 1, versículo 14. Dice Salomón: miré todas las obras que hacen debajo del sol, y he aquí que todo es vanidad, dice el versículo 14, y correr tras el qué. ¿Usted le tiene su Biblia allí? Correr tras el... ¿Qué versión tiene la suya? ¿Cómo dice la versión suya? Correr, ¿qué dice arriba? Pero hay una versión, esa versión a mí no me gusta mucho, esa es la versión que yo tengo. ¿Hay alguna versión que diga que correr tras el viento? ¿Sí, señora, cómo dice la suya? ¿Dice igual que ese? ¿Y correr tras el qué? Tras el viento. ¿Qué era pecado para Salomón? Era como correr tras el qué. Tras el viento. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien correr tras el viento, hermano? O sea, Salomón vio el pecado en su propia realidad y él dice, es que decir que uno hierra el blanco también es decir mucho. Para mí, pecado es como correr tras el viento. Lo que está diciendo es que uno va detrás de qué. De nada. Y cuanto más lo cometes, más lejos te vas y más profundo caes. Y tú te das cuenta que no consigues absolutamente qué. Nada. Por eso es que uno ve que un muchacho, cuando cae en la droga, comienza con poquito cosa. Y él piensa que cuanto más consume, quizá va a llenar el vacío, pero cuanto más consume, lo que hace es hundirse más y estás corriendo detrás de nada. Es como correr tras el viento, dice Salomón. Ahora, era fácil para Eva, hermanos, resistir el poder del mal, porque Eva, en su estado de perfección, tenía la capacidad de decidir de hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero nosotros, ¿sabe? Una de las cosas más terribles que el pecado hizo fue quitarnos la fuerza de voluntad, de manera que nosotros no tenemos la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Nuestra inclinación solamente es ¿al qué? Al mal. Dice la Biblia en Génesis el capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, que los hombres antes del diluvio, todo el pensamiento y la inclinación de los hombres era de continuo solamente al qué, al mal. Nosotros no tenemos la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo porque el pecado nos quitó la fuerza de voluntad. Por eso es que nosotros no necesitamos solamente consejos. En los libros, incluso la Biblia está llena de consejos, pero usted no necesita consejo para transformar su corazón. Usted lo que necesita es poder de Jesús. Por eso es que el Señor, como vio que se quitó la fuerza de voluntad de nosotros, el Señor hizo algo especial. Y el capítulo 3 de Génesis, el versículo 15, allí el Señor dio la promesa más extraordinaria que tiene la Biblia. Dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿verdad?, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra que aparece allí, la palabra enemistad, no solamente está hablando de la enemistad del diablo con la iglesia. Esa palabra enemistad, el Señor la puso en el corazón de aquellos que lo acepten a Él. ¿Para qué enemistad? Porque nosotros estábamos inclinados solamente al mal, y el Señor, para poder que nosotros pudiésemos decidir entre lo bueno y lo malo, puso enemistad en el corazón nuestro contra el mal. Por lo tanto, el día que usted se bautiza y acepta al Señor, ese día el Señor siembra en su corazón enemistad contra el mal. Por eso es que usted, lo que antes hacía, no lo hace. Y lo que antes aborrecía, ahora, lo que antes no aborrecía, ahora lo aborrece. ¿Por qué? Porque se creó una enemistad en el corazón. Pero ¿quién es el que pone la enemistad en el corazón del hombre contra el pecado? Solamente Jesús. Por eso una persona que no está bautizada, que no le ha entregado su corazón al Señor, él se fuma su cigarrillo, él se bebe su alcohol, él sigue con su adulterio, él sigue con la mentira. No tiene... Usted hace, o uno hacía las cosas por naturaleza, porque sí, se deleitaba en eso. Pero cuando usted entrega su corazón al Señor, inmediatamente usted aborrece lo que en un tiempo amaba. Escúchame, si después de ser bautizado usted sigue amando las porquerías que en un tiempo hacía, es porque todavía usted no tiene enemistad contra el pecado en su corazón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si usted no siente dolor por cometer las cosas que antes hacía, ahora que es bautizado, yo le invito en el nombre del Señor que revise su cristianismo. Porque el corazón que ha sido regenerado por el Señor, por el simple hecho de tener al Señor en el corazón, eso produce con el pecado enemistad. Usted aborrece, usted odia el pecado. ¿Sabe que yo me crecí en pecado? Y mi papá, él compraba mucho cerdo y vendía el cerdo. De manera que la mejor carne de cerdo quedaba en casa. Y hermano, te digo una cosa, no hay carne más deliciosa que la carne de cerdo. ¿Cuántos han comido carne de cerdo alguna vez? ¿Cierto? ¿Cuántos, alguien que está aquí nunca ha comido carne de cerdo? Levanta su mano. Muy bien, ustedes nacieron en la iglesia adventista, ¿verdad? Pero nunca la comiste. Pero los que la comimos alguna vez sabemos que la carne de cerdo, además de ser barata, es deliciosa. Deliciosa. Así que hermano, cuando mi papá mataba cerdo, eso era casi todos los días, y dejaba la mejor carne para nosotros, y mi mamá preparaba chicharrones, mi mamá preparaba guisos, mi mamá hacía arroz de cerdo. Viuda, ¿saben lo que es viuda? La viuda es como una especie de sudado. No es guisado, es como una especie de sudado. Se pone el cardero, se pone la estufa y al vapor eso se cocina. Esa es una viuda y esa es una cosa deliciosa. Por lo menos en mi pueblo, yo no sé si en Bogotá se hace eso o no se hace eso, pero la viuda es bien conocida por la costa. Así que a mí me encantaba la carne de cerdo. Ya pasaron 9 años. Hace 9 años yo no consumo carne de cerdo. Y te digo una cosa. Cuando yo veo carne de cerdo en un plato, yo siento cierta repugnancia. Y yo estoy seguro que si yo algún día me salgo de la iglesia adventista, en la vida yo volveré a comer carne de cerdo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor te hace odiar el pecado. Si usted no siente eso, preocúpese. Si usted después de ser bautizado sigue amando esas cosas que en un tiempo amaba, yo le invito en el nombre del Señor a que revise su cristianismo. Y yo no sé la gente cómo se come de la carne de cerdo. Pero si en un tiempo yo me deleitaba en comer la carne de cerdo, pero yo ya, es que ya, es mero hecho de oler la carne de cerdo. Escúchame, yo no estoy hablando aquí por quizá aparentar. Yo estoy diciendo lo que mi estómago siente hoy, después de 9 años de no consumirla. Yo digo, bueno, ¿cómo se come la carne de cerdo? ¿Cómo se come el chicharrón de cerdo? ¿Pero por qué pasa eso? Porque el Señor creó en mi corazón, ¿qué cosa? Enemistad. enemistad contra el pecado. Así que cuando el diablo te quiere hacer pecar, te muestra los beneficios. Ah, pero es que tener una mujer después de la esposa, tú te genera cierto placer. No tienes compromiso con ella, tienen citas eventuales, te muestra los beneficios y tú caes. Pero al buscar ese beneficio, tú estás corriendo como detrás del ¿qué? Del viento. Nunca vas al... Por eso es que la persona, cuanto más pecadora es, más vacío se siente. Porque el pecado es una mentira. Cuando tú lo buscas, cuando tú quieres llenar un vacío con el pecado, te sientes más vacío, más miserable. Por eso la gente, cuando la gente no tiene temor de Dios y se divorcian o tienen un problema, ¿dónde se refugia? En las cantinas con el alcohol. Y si tú ves una persona esa al día siguiente, yo tomé mucho alcohol, hermano. Y saben que cuando uno pasa la borrachera, uno al día siguiente amanece la cosa más horrible, con dolor de cabeza, con un vacío, con una fatiga. Eso es una cosa impresionante. Yo entiendo a Salomón cuando dice, pecar es como correr tras el viento. Lo que está diciendo es, yo un día quise, a través del dinero, quise buscar mi felicidad. A través del placer quise buscar la felicidad. A través de las mujeres quise buscar la felicidad, pero nada alcancé. Eso era como correr tras el viento. Ahora, ¿creen ustedes que el Señor también utiliza su método para persuadirnos a la obediencia? Si el diablo, cuando quiso que el pecado entrase en el hombre, utilizó el discurso de la demostrar los beneficios del mal, ¿creen ustedes que el Señor también hace lo mismo? El Señor también hace exactamente lo mismo. Yo quiero ir a Deuteronomio, el capítulo 28. Miren el discurso que el Señor utiliza para persuadirnos a nosotros a hacer el bien, hermanos, a mantenernos fieles a Él. Deuteronomio, el capítulo 28, es un clásico, usted lo conoce. Es conocido como el capítulo de las bendiciones y las maldiciones del Señor. Y miren la particularidad de ese capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1 en adelante. Cuando el Señor quiere y cuando el Señor quiso que su pueblo fuese obediente, miren lo que el Señor utilizó. Es interesante, yo quiero que si quizá lo puedan... Perfecto, ahí está en la pantalla. Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendita serán tu canasta y bendito tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, como cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el país que juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchos y nunca pedirás ¿qué cosa? Prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por ¿qué? Y no por cola. ¿Qué está haciendo aquí? Mostrando beneficio de que cuando tú eres obediente al Señor, el Señor te bendecirá. Y no solamente te bendice en una cosa, el Señor bendice de manera que integral y abundante. Él dice, mira, si tú quieres que yo te bendiga en tu campo, que te bendiga en la ciudad, que te bendiga en la entrada, que te bendiga en la salida, que bendiga a tus hijos, que bendiga tu trabajo, sé fiel. Obedece mis mandamientos. ¿Cuántas bendiciones se mencionan? Por lo menos una, casi 30 bendiciones. ¿Cuánto quisieran que el Señor bendiga tu hogar? Guarda los mandamientos del Señor. Hay algo interesante con respecto a las bendiciones. El versículo 1, versículo 2, dice que las bendiciones de Dios vendrán y te alcanzarán. Escucha bien. ¿Dónde están las bendiciones de Dios? ¿Delante o detrás? ¿Dónde están? ¿Están delante o están detrás? Están detrás, porque el versículo dice que las bendiciones te, ¿qué? Te alcanzarán. Y significa que están ¿dónde? Están detrás. No están adelante para que no corras y no te esfuerces en buscarlas. ¿Están dónde? Detrás. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, apresuramos siempre las cosas y queremos ayudar a Dios. Y queremos por nuestra fuerza y por nuestra voluntad tratar de alcanzar las promesas y las bendiciones, pero el Señor te dice, sé fiel, que las bendiciones algún día te alcanzarán. ¿Por qué no están delante? Porque cuando tú eres fiel y las cosas a veces no salen tan bien, el Señor te dice, espera, que la bendición tarde que temprano te, ¿qué? Te alcanzará. No desesperes. Si las cosas no están saliendo bien hoy, no desesperes, que la promesa es que la bendición te, ¿qué? Te alcanza. Te alcanzará. Sin embargo, hermanos, la otra mitad de ese capítulo dice que si no obedeces la voz de Jehová tu Dios, estas maldiciones llegarán y te alcanzarán. Y entonces dice, maldito en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu entrada, maldita tu salida, maldita tu cesta, maldito todo lo que toques con tus manos. Lo que está diciendo es que cuando tú eres fiel, las bendiciones de Dios te alcanzan. Pero cuando tú eres infiel, las maldiciones también te, ¿qué? Te alcanzan. ¿De qué lado quieres estar? Y cuando el Señor promete que si tú eres fiel, estas bendiciones te alcanzarán, Él no es como el diablo. El diablo mintió, ¿verdad que sí? El diablo le dijo a Eva, si tú comes, tendrás tres grandes beneficios. Ella comió y no tuvo absolutamente nada. Pero cuando el Señor promete que si somos fieles, el Señor bendice, es porque el Señor, dice la Biblia, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice el Señor lo cumple. Tú quieres ser próspero. Aquí no dice que para ser próspero hay que tener tres trabajos, ni estar en Estados Unidos. Aquí dice solamente obedece la voz de Jehová tu Dios. El secreto de la prosperidad es obedecer al Señor tu Dios. No está solamente hablando de dinero, hermanos. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de prosperidad y de abundancia, no habla de dinero? La Biblia, cuando habla de prosperidad, está hablando de que con lo que tú tienes, eso te satisface y te hace feliz. Con el dinero que tienes te alcanza. Con los hijos que tienes te hacen feliz. Con la esposa que tienes te hace feliz. Pero ¿de qué le vale al mundo tener dinero y no tener paz en el corazón? El Señor dijo, de nada sirve tener todo el mundo y perder el alma. Cuando el Señor bendice, no solamente bendice con dinero, bendice con salud, bendice con felicidad. Y eso no tiene ningún precio. Alguien dijo alguna vez que el hombre con dinero puede comprar una casa, pero nunca puede comprar un hogar. Puede comprar una linda cama, pero nunca el corazón de una mujer o de un hombre. Pero el Señor promete prosperarte, no solamente en una cosa, sino en todas las cosas. Hermano, yo quiero hacerte una invitación esta noche. Si estás haciendo planes para pecar, no corra tras el viento. Yo te invito en el nombre del Señor que seas fiel a Dios. Porque si tú andas por el camino del mal, del pecado, las maldiciones, tarde que temprano, te alcanzarán. Por eso Salomón, cuando probó, yo no creo que ninguno de nosotros haya caído tan bajo como Salomón. Algunos dicen que fue hasta homosexual, no sabemos. Pero ese tipo tuvo mujeres, tuvo dinero, tuvo placer. Todos los lujos que un hombre se puede dar, se lo dio Salomón porque fue el tipo más rico de la tierra. Pero después de experimentar todo eso y de andar en el pecado, en cuantas cosas, él tomó su pluma y cuando estaba viejo, él dijo, yo no quiero que las generaciones futuras pasen por lo mismo que yo pasé. Así que voy a dar un consejo. A las generaciones futuras voy a dar un consejo para que no pasen por lo mismo que yo pasé. A los jóvenes dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Él dice, para los muchachos voy a dar este consejo. Acuérdate, acuérdate. Antes que vengan, ¿qué cosa? Los malos días. Y para los adultos escribió, el fin de todo el discurso hablado es este. Teme a Dios y guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Ese es el todo deber del hombre, dice él. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y lo dijo Salomón. Y no lo dijo porque lo leyó en un libro, sino porque la propia experiencia, la amargura de su alma, después de estar por allá tirado, se arrepiente. Él dice, ¿yo qué hice con mi vida? Entonces escribe, miren, el fin del discurso es este. Si ustedes quieren ser felices, teman a Dios y guarden sus mandamientos. ¿Hay alguien esta noche que quiera decirle, Señor, yo tenía planes de romper un mandamiento esta semana? Pero yo sé que si lo rompo, la maldición, no es porque Dios te la mande, sino por la consecuencia del mal. La consecuencia del mal. Yo decido esta mañana, esta noche, serte fiel. Si tú no tienes novio y quieres un muchacho bueno, ¿qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos del Señor. Si no tienes un trabajo y quieres conseguir un trabajo, ¿qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos de Dios. Si tienes un mal carácter, hay iracunda que te da rabia todo. Y si tú quieres que tu carácter sea transformado, ¿tú qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos de Dios. Porque si tú lo haces, entonces las bendiciones vendrán y te alcanzarán.